Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Sonido en directo desde el estadio de Toronto, donde ya está en juego el partido de la una de la madrugada. Gana Panamá y acaba casi de llegar el primer gol. Fran Guaita.
Un gran remate de Cecilio Waterman, el de la U de Chile. Paradón volando de palo a palo de Loren Sigi. La primera para Panamá en el minuto 3. Están empatando a cero. Gana y Panamá.
¿En quién hay que fijarse, Bruno, si te pregunto de Ghana?
Pues Yirengi, el centrocampista que está jugando en Dinamarca, me parece de lo más destacadito. Me parece un futbolista con mucho talento. Es una selección que tiene bajas importantes como la de Kudu. Seguramente el dorsal 3 que juega en el centro del campo, el que más me gusta.
Pues apuntado queda ahí en Panamá. José David López enganche, muy buenas.
Muy buenas noches. Pues seguramente en el 7, en el Puma Rodríguez, sector izquierdo, extremo que tiene bastante verticalidad, de cambio de ritmo. Yo creo que es el más interesante. El que más experto es de todos es Murillo, el lateral derecho.
Está lloviendo, parece que bastante, ¿no? Ahora.
Sí. Desde la previa del partido arrecia la lluvia, hay mucho paraguas, mucho impermeable en la grada, está lloviendo y va a seguir lloviendo en Toronto. Sí. Durante todo el partido.
Está la gente refugiándose ahora, metiéndose un poquito hacia atrás. Bueno, primeros compases de partido sin goles. Nos pide paso White y compañía desde Toronto para ese 0-0 de momento. Gana Panamá.
Viene la mina, la media luna, le pega la mina, qué buena va.
Cadena Ser comienza.
¡Neymar! ¡Pero qué has hecho, chaval!
Carrusel Mundial 2026 con Álvaro Benito.
Día 6 de competición, 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición de Carrusel Deportivo. A ver, que yo los lleve. Bien, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22. Partido número 23 del campeonato, día 6 de competición, gana Panamá. Estamos en la primera parte, ¿cómo va Fran Guaita? ¡Hola!
¡Hola, Álvaro, en Toronto! ¡Qué lindo es Toronto!
¡Qué lindo!
No hay goles, hay mucha polémica, ha habido ocasiones, pero no han marcado todavía. Ni gana ni Panamá, 34 para 35 primer tiempo, gana 0. Panamá 0.
En la primera parte de los primeros minutos que hemos contado en el tramo final del Larguero, ya sabéis que este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tiene unos horarios, no sé si llamarlos inexplicables, pero que no tienen un orden. Estábamos todos acostumbrados en Mundiales y Eurocopas que 6 y 9 o 3, 6 y 9, todo clarito en Rusia, en Qatar, en cualquier Mundial y Eurocopa, pero aquí en Estados Unidos pues parece que cada partido es de su padre y de su madre. Enseguida, los 11 iniciales, tanto de Ghana como de Panamá, sin Iñaki Williams, el futbolista del Athletic Club de Bilbao. En la selección de Ghana está por ahí José David López, el enganche. Hola, enganche, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro Carrusel?
Muy buenas. Y está Bruno Alemán, que está haciendo, pues como todos los días, 12 horas de radio desde el Centro Internacional de Prensa en Dallas. Hola, Bruno.
Hola, Álvaro, muy buenas.
Enseguida los 11, espero que te están pareciendo, enganche, estos primeros 35 minutos de partido.
No ha terminado de romper, en la realidad. Tiene bastante más pelota la selección panameña. La realidad es que hemos visto un solo remate a puerta, pero toda la iniciativa, la propuesta, plantado más en campo contrario, algún momento de aceleración, todo lo está haciendo la selección catracha. Tenía que meter ese apodo que me encanta, así que lo he metido en el
catracha,
primer comentario.
Catracha.
Y una vez dicho esto, ya, yo ya he cumplido. Y
muy bien, maravilloso. No, te vamos a pedir algo más, que tenemos que hacer sí, hasta las 3 de la madrugada en este tramito de Carrusel Deportivo. Bruno, ¿está tan mal Iñaki Williams o tiene tanto nivel Ghana como para que no sea titular el primer día? Pregunto desde fuera.
Bueno, tiene buenos futbolistas arriba. Es verdad que tiene la baja de Mohamed Kudus, que al final es un futbolista que le podía quitar opciones de ser titular. Fíjate que en esa línea de tres por detrás de Jordan Ayew están jugando Semenyo, el del Manchester City, Kamaldin Sulemana, que es un buen futbolista, también con traspasos importantes en los últimos tiempos, y Nuamá, el jugador de Olympique de Lyon, que tiene también mucho desborde. Con la temporada que ha hecho Iñaki Williams, a mí no me parece tanta sorpresa, Álvaro, que Iñaki sea suplente.
Recordamos los 11 titulares, tanto de Ghana como de Panamá, ya tramo final de la primera parte. Guaita.
Vamos rápidamente con esta acción ofensiva de Panamá. La pelota en la frontal, ahí para la maniobra, en la apertura, banda derecha. La quería Cristian Martínez para ponerle al punto de penalti. ¡Es buena! Salta de puños Loren Sigi, sigue el peligro. ¡Arriba! El golpeo de Panamá. 11 iniciales en Ghana, las estrellas negras, con Fiji bajo palos, defensa de 4, con Marvin Senella a la izquierda y con Gideon Mensah en la derecha. Los centrales Jerome Opoku y Jonas Adjetey. En el doble pivote, Obusu y Yirenki, que ya tiene amarilla. Tres medias puntas, Kamaldin Sulemana, Ernest Nuamá y Antoine Semenyo arriba, Jordan Ayew. En Panamá, mi apelativo es Los Canaleros. Sale así,
sí.
Thomas Christiansen. Orlando Mosquera bajo palos, tres centrales, Giovanni Ramos, Andrés Andrade y José Córdoba, doble pivote con Cristian Martínez y Carlos Garvey, las bandas para Amir Murillo y César Blackman, arriba el Puma Rodríguez, Edgar Joel Bárcenas y Cecilio Waterman, el amigo de Thierry Henry.
Perdón por la ignorancia, canaleros por el canal de Palamá, ¿no? Entiendo.
Tiene toda la pinta.
Gracias, 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 Guaita, te lo agradezco profundamente. Y lo otro que acabas de decir ahora, enganche, antes, que era Catraña.
O sea, sé perfectamente que es canalero, pero cuando Patraña. Lo he dicho, se me ha ido al de Honduras.
No has dicho
es,
Patraña.
Que es Catraña.
¡Viva Honduras! No, Catraña, decía Catraña. Federico Trillo, sí, efectivamente. Madrid ahora mismo, bueno, Madrid y España, ya sabéis que hay una importantísima comunidad latina. Ayer no sé cuántos locales de toda España, no solo en Madrid, en Barcelona, que hay muchísimos argentinos, estuvieron viviendo de madrugada la victoria de Argentina, la Argentina de Leo Messi 3-0 sobre la selección de Argelia. Cuando venía aquí a la radio Gran Vía 32, en la capital de España, en Callao, la plaza de Callao, había un montón de gente con camisetas de Colombia, porque es una de las comunidades de inmigrantes más potentes que hay en Madrid y que hay en España, y también hay panameños. Es la segunda vez que Panamá disputa el Mundial, después de Rusia 2018. Este ahora mismo es el sonido ambiente en varios locales en España donde se están reuniendo la afición panameña. Eloy Sánchez, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Hola, Eloy.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues ambientazo espectacular el que tenemos en la Fontana de Oro, que es donde estamos, con casi 100 panameños y panameñas que se han pasado por aquí para animar a Panamá en su partido contra Ghana. Antes del descanso decían y se han escuchado dos mensajes entre la afición, Álvaro. Ilusión y esperanza. Y no es para menos teniendo en cuenta que es la segunda participación de Panamá en el Mundial, como decías. También déjame decirte, Álvaro, que hablando con ellos nos han dejado un mensaje muy claro. Solo estar en el Mundial ya es todo un logro para la afición. Así que seguiremos pendientes al descanso para algunos protagonistas, porque con este empate a cero de momento los ánimos están por las nubes.
Para quien no lo sepa, Álvaro.
Hola, Javi, ¿cómo
hola,
estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Hombre. Para quien no lo sepa, Fontana de Oro,
Fontana de Oro,
un sitio bastante conocido en Madrid.
Buen brebaje.
Sí, y bueno, él hoy cuando termine el partido tranquilamente y cuando termine su jornada laboral se puede quedar ahí un rato más y que lo apunte a la cuenta del señor Cuadrado, directamente.
Señor Cuadrado.
Señor Cuadrado, sí.
Pero Borja…
No, no digas el nombre.
¡Ah! Claro. Perdón, pero bueno, ¿es el señor Cuadrado? ¿Quién es el señor Cuadrado?
Que tiene cuenta ahí, ¿no?
Como tipo de incógnito, ¿no? Que se decía en Los Simpsons.
Claro.
No, Borja Cuadrado ahí…
Igual debe dinero alguna, ahí.
Algunas,
¿no? Varias nóminas, no. Varias nóminas de la cadena SER sí. Se han quedado allí.
Algunas muescas del revólver las ha dejado por ahí también.
Eso lo dicho tú.
Qué calladito lo tiene.
¡Dale, Fran!
Saluda a Borja. Felices sí, sueños.
Un grande.
El balón es para Panamá, jugando en defensa. El equipo de Thomas Christiansen, un mítico del fútbol español, ahora metido a entrenador. Estaba mirando antes, Barça, Sporting, Osasuna, Racing, Oviedo, Villarreal, Terrassa. Sí. Todo en la década de los 90. La pelota larga para la maniobra del Puma Rodríguez. El corte de la zaga de las Estrellas Negras juega a Panamá con una posesión abrumadora en la primera parte. Mucho más balón el equipo de Christiansen. Es el Puma pegado a la cal, banda izquierda. Le dola por fuera a César Blackman, no se van a entender. Habrá servicio de puerta, balón para Ghana.
El
41 de la primera parte.
El partido es en Toronto, ¿verdad? Es que claro, Guaita, este no es un mundial, Toronto entero, es que este es un mundial de Estados Unidos. Hola, hola. Este es un mundial fundamentalmente en Estados Unidos y con unos pocos partidos en Canadá y en México. Así que cuando hay un partido fuera de lo que es Estados Unidos, ya casi es sorpresa. Sí, esto es en Toronto.
Se juega en Toronto, está parado el partido para algún problema físico del portero de Ghana, el guardameta que juega en el Sangaren en Suiza. Se duele del muslo de la pierna derecha. Va a poner Queiroz a calentar ya alguno de los suplentes. Se está jugando en Toronto, por lo que el otro día hablábamos en el Suecia-Túnez de la pausa de hidratación. Ha habido pausa en el 23 a 18 grados y diluviando. La gente con chaqueta, con rebequita, con impermeable, abrigándose porque hace frío en Toronto y ha habido pausa para hidratarse.
Bueno, veremos, ya sabéis que la Premier ha dicho que no va a haber pausa en medio, pausa de hidratación o como se denomine. En la próxima edición de la Premier, yo tengo cierta curiosidad por ver lo que se va a hacer en la Liga Española. Enganche a nivel africano, gana ahora mismo. ¿Dónde está? Porque Marruecos nos maravilló, Túnez no, Cabo Verde, evidentemente sí, empató frente a España, por mucho que nos haya fastidiado. ¿Gana en qué nivel africanos ahora mismo?
Pues ahora mismo, salvo Senegal y probablemente alguna otra selección puntual del África Negra, como puede ser Costa de Marfil, por ejemplo, se ha quedado bastante. O sea, la gana imponente finales de los 90 y sobre todo principios de siglo, por ejemplo, la que fue Alemania 2006, que fue una muy buena gana, la que ganó alguna Copa de África, la de, por ejemplo, Asamoah Gyan, Muntari y este tipo de jugadores que eran muy imponentes y con mucho recorrido en Europa, pasó de largo. Ahora mismo está lejos de las del Magreb. El norte de África ahora mismo es la que domina, y dentro de África Negra, salvo Senegal, el resto se ha quedado mucho gana, está entre los que se han quedado.
Se recupera el portero, ¿no?
Se recupera, recupera la verticalidad, aunque no saca de puerta. Deja que lo haga uno de los centrales, Jonas Adjetey, y la pelota llega al portero de Panamá, que la pone arriba con pierna derecha para el salto de Caleb Jirenki, el jugador del North Jail andanés. El balón es para Ghana, 43 de la primera parte. Ahí intentaba la maniobra en la banda derecha, con ciertas dificultades, Ernest Mohamá. La recuperación para Panamá. Juega de cara Cristian Martínez, uno de los que más me ha gustado de la primera parte, ¿eh? El futbolista del Hapoel Kiryat. Sí, medio centro así tipo Lucas Torreira. Yo no lo conocía, evidentemente, lo estoy viendo por primera vez. Pero con mucha movilidad, llegando mucho en box to box. Poca altura, jugador bajito, pero con mucha brega. Está llegando mucho a área contraria. La recuperación de Caleb Jirenki, que tiene tarjeta amarilla. Ahí no hay conexión con Jordan Ayew. Ha habido falta. La falta cometida sobre el delantero de Ghana. Le perdona la vida el colegiado sueco a Carlos Harvey. Balón para Ghana, todavía en campo propio.
Faltita, ¿eh? Es Glenn Nyberg, el sueco, el árbitro. Y en el VAR está el belga Bram Van Driessen. Por cierto, cada vez queda menos para que, por fin, ya era hora, después de veintipico partidos, se estrene, Bruno, el primer colegiado español. Hernández Hernández en el Brasil-Haití, que ya decía yo, a ver si de 104 partidos del Mundial no va a haber ninguno dirigido por un español. Por suerte va a haber uno, al menos uno.
También te digo que a priori no es el partido más, no debería ser uno de los más complejos.
Brasil-Haití, sí, seguramente indica como una de las mayores goleadas seguramente del Mundial, pero también pensábamos lo mismo del España-Cabo Verde. ¡Ojo a Ghana!
Ahí viene Semenio, es buena para Nuamá en el pico del área. Se fuma uno, se fuma dos, toca atrás, el golpeo con pierna derecha, le ha pegado horrible. Marvin Senella, el jugador de los Ser. Ahí en el once inicial de Ghana, 1, 2, 3 jugadores de los Ser.
Sí.
Gideon Mensah, Marvin Senella y Elisha Obusu, 3 jugadores de este equipo francés en el once inicial de Ghana. En la acción que para mí había fuera de juego, en la acción de partida de Semenio. Ahí está, cuando golpea el portero de Ghana, el parte, yo
vista,
creo que retrasado con respecto a la línea de.
Pero por muy poco, ¿eh? Ha tenido una vista de lince. ¿Cuánto añaden?
5. 5 más.
Seguramente sea el partido con temperatura más fresca de lo que llevamos de Mundial. Digo de estadios que están abiertos, porque ya sabéis que hay algunos espectaculares, el de Atlanta, de Dallas, que pueden llegar a ser cerrados, el SoFi Stadium de Los Ángeles, así que condiciones casi de Mundial de otoño ahora mismo en Toronto. ¡Dale, Guaita!
He estado verificando el termómetro durante la primera parte, hemos empezado con 20 grados y estamos en 18. Ahora corta de cabeza Marvin Senella, cediendo atrás para Loren Shigi, que juega la mano en corto para la salida de Jonas Adjetey, 22 años, central del Wolfsburgo. Recibía de espaldas Jordan Ayew, al que el partido le ha pasado por encima, ¿eh? Es el tercer cuatro control jugando de espaldas que se le escapa, le gana la partida. Y Giovanni Ramos, el jugador del Puerto Cabello venezolano. A ver esta de Ayew, la protege, pide la falta, la va a dar el sueco. Falta a favor de Ghana en la posición teórica del lateral zurdo, ya en campo del conjunto panameño.
Es el típico partido, Bruno, que claro, teniendo en cuenta que Inglaterra y Croacia son las dos selecciones, digamos, más famosas o importantes de este grupo, es que una victoria para cualquiera de los dos es, pues yo no sé si decir casi pie y medio en 16avos de final, pero teniendo en cuenta que se meten 8 de las 12 terceras, es como que Ghana y Panamá, uno piensa, pues aspiran a esa tercera plaza y a meterse como una de las mejores terceras, Bruno.
Yo por eso creo, Álvaro, que en la última media hora veremos a Reón final. Si está empatado el partido, veremos a Reón final por parte de las dos selecciones, porque un empate, no digo que no sirva de nada, pero le sirve realmente de muy poco, porque lo normal es que pierdan los 6 puntos siguientes que tiene el grupo. Por cierto, una curiosidad de los dos entrenadores, Thomas Christensen fue internacional español jugando en segunda división, jugando con el Barça B, de hecho.
Enganche lo hemos comentado varias veces.
Lo contamos en el larguero, le metimos hace menos de un año.
Claro, lo que te iba a decir, que me sonaba mucho de haber metido a Christensen, es Christensen y Montoya, los únicos dos futbolistas que han vestido la camiseta de la selección española jugando en segunda, o Montoya
Sí, correcto, pero Montoya en ese momento, digamos que ya estaba con ficha del Barça de primer equipo, aunque jugaba en el filial. El único que verdaderamente es segunda división de 100% es Thomas Christensen.
¿Dónde jugaba?
Cristian se jugaba en ese momento en el filial del Barça. Sí, sí. De hecho, lo acababa de fichar, pero ni siquiera era en el de segunda, era en el juvenil directamente, y luego ya sí que le dieron el paso al equipo de segunda división.
Qué cosa tan bizarra, Bruno. Yo creo que es algo que ahora. ¿Os acordáis cuando a comienzo de este curso Carreño entrevistó en el larguero a Jeremai? Y había cierto run-run a ver si Jeremai se lo iba a llevar Luis de la Fuente. Y de repente un día con Tonto Meana que nos dejáramos de con perdón pajas mentales, que eso no iba a pasar.
Pero esto, lo más curioso, selecciones así importantes, selecciones, perdona, de vida, candidatas, es prácticamente imposible.
Tal cual. Yo recuerdo que esto le pasó también en su momento, juraría, a lo mejor me equivoco, pero creo que le pasó a Mascherano hace muchísimo tiempo también. Cuando era un chavalín en Argentina le pasó una cosa muy, muy rara. Pero de Thomas Christiansen, para mí lo más brutal de su carrera, que es para ponerla como una aventura brutal, es que cuando ya había pasado por segunda B, estuvo en el Terrassa y demás, de repente le fichan en Dinamarca. Después empieza a marcar algún gol allí, le dan oportunidad de la Bundesliga y queda pichichi, máximo goleador de la Bundesliga, después de haber pasado por segunda B de España. Una locura absoluta.
Tiene una historia bastante curiosa, sí. Christiansen, que es el seleccionador de Panamá. Después hablaremos de Queiroz, que también tiene lo suyo, que es el seleccionador de Ghana. Último minuto y medio para llegar al final de la primera parte. Guaita.
El balón para Panamá, llegando a su portero, el portero del Al-Fayyad, Orlando Mosquera, juega con pierna derecha. Arriba el salto de cabeza. Le va a quedar la pelota en la salida a Kamaldin Sulemana, el jugador de Ghana, ocupando el carril zurdo. Estaba repasando los partidos que han terminado con 0-0 en el Mundial y solamente el de España.
Sí, sí.
El España-Cabo Verde. Este de momento va camino de ser el segundo, con pocos tiros y con ningún saque de esquina. No ha habido córners.
Digamos que el partido hasta el momento, tanto en el tramo larguero como el tramo carrusel, está siendo de los más flojos del Mundial. Al menos de lo que yo he percibido. Igual me corrigen ahora Enganche y Bruno, ¿eh?
No, ladrillo, ¿eh? Ladrillo.
Flojito, ¿eh?
Sí. A ver esta de Semenio, que puede ser buena en el 49. En principio iremos hasta el 50. El enganche ha habido falta. Ha habido falta y sí, le engancha por detrás, claramente.
Uy, cómo se cabrea.
José Córdoba a Semenio. La falta a favor de Ghana y puede ser la última acción de la primera parte y la más peligrosa.
Vaya
de Ghana. Tuvo
falta,
una.
Falta, Bruno, más tonta, cuando estaba de espaldas, casi en el córner.
Quedando un minuto solo para el descanso. La verdad es que ha tenido acciones mejores. Sí.
O sea, la última de la primera parte en Toronto. Ghana 0, Panamá 0. Guaita.
La última para las Estrellas Negras. Es un semicórner. Posición teórica de extremo zurdo. Llegando ya al 50, va a patear con pierna derecha el capitán de Ghana, Jordan Ayew, 34 años, el delantero del Leicester, para ponerla ahí en el punto de penalti. Ha subido a Djete y ha subido Poku. Va a ponerla a Ayew, da la orden ya el colegiado sueco, Glenn Niver, para ponerla a Ayew. Ahí la pone, va pasada a segundo palo. Toca de cabeza Carlos Harvey, sigue la acción de peligro, el centro va al segundo palo, muy tocado, ahí se equivocó. En el envío, Elisha Owusu puede acabar la primera parte. De hecho, lo hace ahora mismo. Pita el colegiado. Acaba este tostón de primer tiempo en Toronto. ¡Qué lindo es Toronto! Ghana 0, Panamá 0.
Casi lo más interesante lo que hay en los banquillos. Christiansen, ex internacional con la selección española, y Carlos Queiroz, ex seleccionador de un montón de selecciones y también ex entrenador del Real Madrid o del Manchester United. Así que, Bruno, a esperar en la segunda parte que se mueva un poquito el cotarro y a ver si vemos a Iñaki Williams, que hay ganas de ver al del Athletic.
Tramo inicial de la primera parte para Panamá. Me ha gustado algo más Ghana en el último tramo. Al menos ha sido capaz de hacer que se jugara en campo rival. Cositas de Girengi, que le habíamos citado antes, aunque se ha ganado la tarjeta amarilla y eso le puede condicionar de cara a acabar el partido. Y como dices, ganas de ver a Iñaki Williams en la segunda parte.
Engancha los puntos. ¿Quién podríamos decir que ha sido mejor en esta primera parte? ¿Los africanos o los centroamericanos?
Yo quizá por atrevimiento, por iniciativa, por propuesta inicial, me quedo un poquito más con CACAF, con Panamá. Ha estado más atrevido, ha tenido un poco más de pretensión inicial, se ha atrevido algo más y eso creo que es lo que más le puedes pedir a este equipo, porque que juegue un poco desinhibido, que sepa que esto es una fiesta, que puede competir y que vaya por ello. Yo le daría a los puntos un poquito más a Panamá.
Penúltimo partido del día. Recordemos que en el primero Portugal ha tropezado y además ha tropezado lo grande. Empate 1 frente a Congo en el partido que nos han contado Miguel Martín Talavera y Pedro Fullanadés de Houston. Y después Marquínez y Laura Martínez nos han contado desde Dallas, magnífico estadio donde ojalá que juguemos varios partidos de este Mundial, digo la selección española. Inglaterra ha ganado 4-2 a Croacia. ¿Qué han dicho los protagonistas al término del encuentro, Laura?
Hola Álvaro, pues mira, ha salido Harry Kane, que ha sido escogido el MVP del partido, y nada, ha estado dando una rueda de prensa para todos los medios ingleses y se le ha preguntado por qué hoy ha marcado su 10º gol en los mundiales, cosa que le iguala a la cifra de Gary Lineker, y bueno, ha dicho que se sentía muy orgulloso sobre su estado físico. Por ejemplo, ha repetido algo que ya dijo ayer en la rueda de prensa, que física y mentalmente está ahora mismo en el mejor momento de su carrera. Que le han preguntado porque es uno de los jugadores que más kilómetros ha hecho sobre el campo. Entonces ha dicho que bueno, que le gusta ayudar a sus compañeros, que él cree que los delanteros tienen también que bajar al centro del campo a ayudar, y que bueno, pues que le gusta moverse y que va a seguir así durante todo el Mundial. También escuchamos en el larguero a Jude Bellingham, muy contento por ese gol que ha marcado, y las caras y la otra cara de la moneda pues será la selección de Croacia, obviamente. Salía ahora hace nada, 10 minutos, yo te diría, salían en pelotón los 20. Hemos intentado hablar con Modric, que llevaba bastante mala cara, la verdad. Y bueno, nos ha dicho que hoy prefería no hablar. Recordemos que Modric, pues en el minuto 10, ha sido el que ha provocado un penalti que ha hecho que bueno, se adelantara Inglaterra en ese minuto. Y luego también le han cambiado en el minuto 40. Él salía con mala cara y bueno, se ha parado solo a atender a la prensa croata, y ya ahora mismo le estoy viendo coger el autobús para abandonar las instalaciones de este Dallas Stadium.
Inglaterra 4, Croacia 2. ¿Es para tanto el estadio? Porque claro, hemos burreado mucho a Martínez con lo de los 100 metros que ha dicho de alto. Tiene 91. ¿Es para tanto el estadio o no?
Impresiona mucho por la altura que tiene. A mí me ha resultado para trabajar incómodo. Porque, por ejemplo, había una banda que no se veía, ¿no? Es decir, estás tan en vertical que la banda que hay cerca de los banquillos es muy complicada de ver. Luego es verdad que a todo le sumas un gran espectáculo a nivel de las pantallas del estadio, en el que participa toda la afición, y eso pues da mucho colorido y bueno, que hay ascensores, que tal. Pero bueno, también lo he comentado antes en Carrusel, los precios. Que te vas a tomar un refresco y son $8.50.
Está bien, hombre, está
ya
bien.
No te hablo de la comida, te lo puedes imaginar lo
sí,
que
claro,
vale.
Claro.
Entonces,
muy bien.
Bueno, pues
Madre United
States.
Está
bien el estadio para verlo.
Es lo que hay, claro que sí. Bueno, pues ahí, ojalá que juegue España algunos partidos. Si quedamos primeros de grupo, que todavía podemos quedar primeros de grupo, jugaría ahí España, octavos de final y semifinales.
Hasta el mañana, Laura. Estaba bien. Hasta
estaba
mañana.
Bien.
Un beso.
Adiós. Hasta ahora. 2:05 en Dallas también, pero en el Centro Internacional de Prensa, haciendo unas 12 horas al día, que me parecen bastante pocas, está Jorge Escorial con más noticias del Mundial. Hola, Esco.
¿Qué tal, Álvaro? Pues mira, te cuento que en Brasil es noticia Neymar, que ha vuelto con el grupo al mismo ritmo que sus compañeros. Recordamos que estaba de baja desde el 17 de mayo con esa lesión en el gemelo derecho. Va a estar disponible en el partido frente a Haití, eso sí va a ser muy complicado. Bueno, no te digo ya que sea titular, sino que tenga algunos minutos. En la selección de Túnez, Hervé Renard ha sido presentado después de la destitución de Sabri Lamouchi, el seleccionador que después de caer ante Suecia 5-1 fue destituido. Y ahora Hervé Renard, que muchos recordarán porque fue el seleccionador de Arabia Saudí en la victoria ante Argentina en el pasado Mundial, tendrá que enfrentarse a Japón y a Países Bajos buscando la clasificación. Esto decía en su presentación.
Porque la federación me contactó, j'ai pas hésité un segundo.
Cuando se pusieron en contacto conmigo, no dudé ni un instante. Quedan dos partidos en la fase de grupos del Mundial y mientras haya vida, hay esperanza.
Eso decía el nuevo seleccionador de Túnez en Cabo Verde. Bueno, nos acordamos de Bociña, este portero que le paró absolutamente toda la selección española. El otro día, después del partido de la selección, le escuchábamos estas declaraciones en zona mixta. Lloraba de emoción, pero también porque mi madre no pudo venir por culpa del visado, por el dinero que teníamos que pagar, decía el portero para el visado. No lo conseguimos a tiempo y me gustaría que estuviera aquí. Esto es lo que decía la gran estrella del partido del otro día. Bueno, pues hoy hemos sabido que la madre Bociña va a poder estar en el próximo partido frente a Uruguay. Lo ha anunciado el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que además tiene pasado caboverdiano. Ha hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, con Marco Rubio, y va a poder estar la madre de Bociña, un visado excepcional que le han hecho a toda velocidad para que pueda estar con su hijo. Ayer martes, el día con más espectadores en la historia de los mundiales, 281.224 en los cuatro partidos, supera los 277.070 espectadores que se contabilizaron el 28 de junio del 94 también en el Mundial de Estados Unidos. Y luego lo de mañana, 6 de la tarde, República Checa, Sudáfrica en el Mercedes-Benz de Atlanta, es el grupo A. Después de la primera jornada cayó la República Checa 2-1 ante Corea, Corea, cayó Sudáfrica 2-0 ante México. Sudáfrica que nunca ha perdido dos partidos seguidos en Copa del Mundo. Y se enfrentan dos entrenadores: Koubek, 74 años, 290 días. Hugo Broz, 74 años, 69 días. Primer partido con ambos entrenadores de 70 años o más en la historia de la Copa del Mundo. Escuchamos al seleccionador checo.
Estamos en la misma situación que nuestro rival, ambos sin ningún punto. Eso es una complicación. No queda otra que dar todo por ganar. Espero un rival distinto a Corea y tendremos que adaptarnos. Ellos pueden contraatacar con peligro y son buenos en la presión alta. Tendremos que gestionar mejor la posesión para poder generarle ocasiones peligrosas.
9 de la noche, Suiza-Bosnia-Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En la primera jornada, Suiza empató ante Qatar a 1. También lo propio hizo Bosnia-Herzegovina ante Canadá. Es la primera vez que se enfrentan en campeonato del mundo. Solo ha perdido Suiza 2 de los últimos 17 en fase de grupos, así que debería ser favorita en este grupo B. También en el grupo B, 12 de la noche, Canadá-Qatar en el BC Place de Vancouver. También la primera vez que se enfrentan en Copa del Mundo. Canadá, que ha ganado en los últimos 4 encuentros en Vancouver, voy más allá, ¿no? No pierden Vancouver, Canadá, desde la clasificación para el Mundial en marzo de 2016 ante México. 0-3, es verdad que se enfrenta a rivales de otra entidad. Lleva 7 partidos Canadá en el Mundial, no ha ganado ninguno, solo superado por Honduras, que ha jugado 9, no ha ganado nunca, y Egipto 8. Qatar recibió 26 remates frente a Suiza. En todo el Mundial 2022 recibió 32. Lopetegui en rueda de prensa.
Hay muchísima igualdad, a pesar de que haya diferencias aparentemente, lógicamente. Luego la realidad en los partidos son más competitivos de lo que puede parecer en algunos casos, ¿no? Luego, por circunstancias, se abren los partidos y por ahí puedes ver más goles, depende un poco cómo se inicien, etc., ¿no? Yo creo que la igualdad es normal que exista en el Mundial. Todos los equipos tienen lo mejor, ponen lo mejor, se preparan bien y eso hace que el fútbol cada vez sea más difícil. Aun siendo muy superior, puedes llegar un equipo inferior a ser competitivo ante un equipo superior, ¿no?
El gran Julen Lopetegui en la previa del partido, que mañana, por cierto, vamos a agrupar dentro del larguero. Larguero mañana de 11:30 a 2 de la madrugada. A las 12 ese partido entre Canadá y Qatar. Un abrazo, Esco, hasta mañana.
Bueno, el grupo A, México-Corea del Sur, 3 de la mañana. También lo apuntamos en el Estadio Akron Guadalajara. Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo, Esco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.